¿Qué tal? Buenos días, Egunon.
Bueno, hoy tenemos varios focos de interés informativo. El primero nos sitúa en el Reino Unido y su nueva cepa. El segundo en la Agencia Europea del Medicamento, que va a dar el visto bueno a la vacuna de Pfizer. Vamos por partes. ¿Podemos estar seguros de que esta vacuna va a ser igual de eficaz también contra esta nueva variante de la COVID?
Lo cierto es que todos los estudios apuntan a que sí. Sabemos que los virus, especialmente los virus basados en ARN, que es el material genético del que se compone el nuevo coronavirus, y la mayoría de los virus que afectan a la población humana, pues mutan, se adaptan, tienen una capacidad de adaptación y de mutación, que lo que busca es encontrar y satisfacer sus planteamientos, de transmisión, y para hacerla mucho más efectiva. Y esto puede a veces condicionar que, como está ocurriendo o ha ocurrido ahora en el Reino Unido, pues se detecten variantes, se detecten algunas subpoblaciones de virus que presenten ciertas mutaciones que nos hagan generar cierto escepticismo acerca de cómo de útil puede ser la vacuna. Lo cierto es que una de esas mutaciones afecta a la proteína frente a la cual es el arma frente a la cual se dirige estas nuevas vacunas, y lo que nos hace en principio es aumentar un poquito nuestra vigilancia, nuestra atención frente a esta nueva variante, sin que ello, según comentan los grandes expertos en la materia de la virología, pueda condicionar una menor eficacia de la vacuna.
Nos surge también otra pregunta. ¿Es posible que las vacunas de primera generación, esta de Pfizer o la de Moderna, la de Oxford-AstraZeneca, queden obsoletas ante futuras mutaciones del virus? No en este caso en concreto, pero sí en otros casos.
De momento no parece que esto sea así. A veces se detectan mutaciones puntuales que son inherentes al proceso evolutivo de los virus, y esto no tiene por qué condicionar la efectividad o la eficacia de una determinada vacuna. Sin embargo, sí que estos hechos pues nos hacen prestar mucha más atención a los mecanismos habituales de vigilancia de las nuevas variantes víricas que pueden surgir en nuestro entorno.
La Agencia Europea del Medicamento, lo comentábamos hace un momento, dará hoy o en los próximos días luz verde a la vacuna de Pfizer-BioNTech. En este clima de escepticismo en parte de la ciudadanía, conviene saber, ¿no?, quiénes son la Agencia Europea del Medicamento, cuál es su cometido exactamente, porque es importante que sigan las pautas de la Agencia Europea del Medicamento.
Básicamente son un grupo de expertos multidisciplinar que se coordinan y que abarcan a todos los Estados miembros de la Unión Europea, y se encargan de revisar toda la documentación necesaria para aprobar un medicamento de uso humano que muestre efectividad y es seguro en ciertas condiciones de salud que puede presentar la población, en este caso a vacunar. La Agencia Europea del Medicamento es el regulatorio, es decir, es la máxima autoridad que tiene competencia en esta materia. Por lo tanto, la revisión a la que son sometidos tanto los medicamentos como cualquier producto de aplicación para la salud humana tiene que seguir la legislación vigente y cumplirla para que pueda ser autorizada bajo las condiciones en las que se detalla cada uso de autorización de cada medicamento.
¿Y por qué sus homólogos estadounidenses o británicos han tomado la decisión semanas antes? ¿Europa da un extra de seguridad?
Depende de los criterios bajo los cuales se autoriza una medicación o un medicamento. Los criterios muchas veces pueden estar condicionados por la situación o el contexto a los que nos veamos sometidos la población, y en este caso lo que busca la Agencia Europea de Medicamentos es dar un pasito más allá y autorizar un medicamento prácticamente en la presala o de lo que sería una autorización de uso habitual de cualquier vacuna o medicamento de uso humano en la población. Así como la FDA, por ejemplo, la Agencia Regulatoria de los Estados Unidos, lo ha hecho bajo una etiqueta que denominamos situación de emergencia, ¿no? Donde los criterios son un poquito menos laxos, pero sí que el contexto es un poquito más precipitado a la hora de autorizar esa medicación.
El domingo comienza la campaña de vacunación en Europa, salvo sorpresa mayúscula, todavía con muchas preguntas sin respuesta. ¿Ve todo el proceso engrasado o hay algo que le preocupa?
Hombre, el proceso tiene que ser algo dinámico, ¿no? Como en cualquier campaña vacunal o como cualquier situación que genere cierta emergencia sanitaria, tenemos unas variables sobre la mesa que sabemos cómo tenemos que gestionar, pero a medida que se vaya desarrollando esas campañas o esas esas vacunaciones en determinados colectivos sanitarios y de población general, pues sabremos que tendremos que adaptarnos a nuevos contextos, a nuevas situaciones y que habrá que darles cierta solución o una solución absoluta. Por lo tanto, va a ser un proceso dinámico y que en principio está bien engrasado porque estamos habituados a vacunar a gran parte de la población bajo otras situaciones sanitarias o otros requerimientos que precise nuestra población.
Una de las particularidades quizá que tiene esta vacuna es su conservación a 70 grados bajo cero. No sé si es una dificultad habitual o hay otras muchas vacunas que necesitan también esas condiciones.
No, en principio las vacunas de uso habitual suelen almacenarse o deben ser conservadas en temperaturas de entre 2 y 8 grados, lo cual, por un lado, va a hacer que el principio que activo que contenga esta vacuna se mantenga estable en el tiempo y pueda ser utilizado de una forma segura y, sobre todo, se conserve su efectividad. En estos casos, pues los criterios por las condiciones, por el simple hecho de que están basadas en plataformas ARN y con el objetivo de que ese ARN no se vea alterado por las condiciones ambientales, pues requiere que se conserve a temperaturas muy, muy inferiores. Sin embargo, una vez conservadas esas temperaturas y se interrumpa esas condiciones de temperatura tan tan exigentes, disponemos de tiempo suficiente para transportar y aplicar la vacuna si todo está perfectamente diseñado a la hora de acceder al punto de vacunación.
No tiene por qué ser, por lo tanto, una dificultad añadida para la logística.
Lo es, pero se está trabajando para que la vacuna llegue de forma segura a todas las personas y que esto se haga dentro de unos límites de tiempo establecidos para que podamos aplicarla de forma, como bien decíamos, forma segura a toda la población.
Se habla mucho de las primeras dosis que van a llegar a un país y al otro, pero ¿se ha calculado cuál va a ser el ritmo de vacunación? ¿Cada cuánto tiempo pueden ir llegando esas dosis o cómo va a ir evolucionando esa campaña?
De momento, esto es algo, como decíamos, que es algo dinámico. Partimos de una situación en la que se van a liberar una serie de lotes para que el reparto sea equitativo en función de las necesidades en cada uno de los países miembros de la Comisión Europea o de la Unión Europea, y poco a poco, en función de la aceptación de la vacuna, de la disponibilidad y de que no existan fracturas en la disponibilidad de las mismas, en los procesos de fabricación, de conservación o de suministro a cada uno de los países miembros, pues esto se tendrá que adaptar en función de las necesidades que cada uno de los países pues se presenten en cada momento.
¿Los criterios le parecen los adecuados? ¿El comenzar por las personas de las residencias de mayores, de personal sociosanitario?
Absolutamente. Sabemos que la COVID no afecta a todos por igual, que además de la propia incidencia, es decir, la aparición de más o menos frecuente de casos dentro de determinados colectivos o poblaciones, pues sabemos que la COVID la padecen fundamentalmente las personas que más dependientes, las personas que requieren unos cuidados de salud de forma continuada, entonces, o que están institucionalizadas. Por lo tanto, es perfectamente comprensible y es totalmente ético.
A pesar de la prisa que se está dando Europa, sabemos que este es un proceso largo. La vista hay que ponerla pues en otoño o en invierno del año que viene, ¿no? En 2021, para tener un porcentaje alto de la población ya inmunizada.
Claro, tengo en cuenta también que, excepto la vacuna de Janssen, que en principio toda la documentación, todos los ensayos clínicos están o la mayoría de ellos están focalizados a la administración de una única dosis de vacuna. El resto de las vacunas que se van a autorizar en Europa, en la Unión Europea, son dos dosis de vacuna. Por lo tanto, el tiempo también o los recursos que debemos emplear para inmunizar de forma correcta a la población diana, pues también requiere de esa segunda dosis, por lo tanto, un poquito más de tiempo a la hora de hacerlo. Por lo tanto, esto va a ser un proceso dinámico y, como decíamos, que al final es una carrera, no es una carrera de fondo, es una carrera de fondo y no es un sprint lo que tenemos que hacer. Tenemos que asegurar que esa vacunación se mantenga de forma sostenida en el tiempo y que la población diana tenga acceso a esa vacuna para que poco a poco esa tan añorada inmunidad de rebaño pueda lograrse.
Porque es importante la formación del personal sanitario, porque campañas de vacunación se hacen muchas. Recientemente hemos visto una campaña de vacunación de la gripe, se han suministrado cantidad de dosis aquí mismo en el País Vasco. ¿Por qué es necesaria esa formación?
Bueno, porque al final cada producto sanitario tiene sus condicionantes. Bien, como decíamos ahora, puede ser la temperatura, puede ser la distribución, podemos encontrarnos frente a situaciones o determinadas situaciones de salud que muchas veces no están contempladas en los protocolos habituales y que dependerá de una decisión conjunta que puedan tomarse entre el personal sanitario y el propio paciente, y que luego además también muchas de las veces esos principios también, la forma en la que se presentan, no son iguales. Puede haber vacunas que únicamente sean de uso individual, es decir, que tengan un único vial, ese preparado vacunal sea para una persona, y en otras ocasiones, a partir de un vial, podemos obtener un número determinado de vacunas, es decir, que requieren de una preparación y de cierta destreza y conocimiento en la aplicación de ese determinado componente vacunal a la hora de suministrarlo al paciente. Por lo tanto, es fundamental la preparación del personal sanitario para hacer frente de una forma efectiva y óptima a este tipo de situaciones.
Este proceso tan inusual en una investigación científica con tantos recursos y con tantas facilidades, no sé si podría facilitar en un futuro nuevos medicamentos o mayor agilidad también en otros procesos. Si ha sido una lección aprendida.
¿Se refiere, por ejemplo, a la adaptación de los mecanismos regulatorios?
El ver cómo han funcionado las cosas en este caso en concreto, si puede ser un ejemplo para actuar de otra manera también en el futuro, en otros medicamentos o en otras circunstancias.
Sí, bueno, las propias agencias regulatorias contemplan este tipo de situaciones, no solo ahora para la pandemia producida por el SARS-CoV-2, hay otras situaciones también que pueden generar, digamos, una emergencia por el uso de ciertas medicaciones que bajo otras situaciones no podrían haberse autorizado de una forma tan rápida como se ha hecho ahora, y al final esto lo único que nos dice es que existen mecanismos que pueden dinamizar la autorización y la aplicación de ciertos medicamentos cuando las situaciones de la sociedad, o en este caso la población mundial, lo requieren. Esto es un revulsivo para todo ello, ¿no? Además, partimos de una situación totalmente diferente, donde tanto las autoridades sanitarias, tanto públicas como privadas del mundo, como las asociaciones o los grupos filantrópicos de gran parte de los países desarrollados, están trabajando de forma dinámica, coordinada, compartiendo toda la información en tiempo real. Y esto está haciendo pues que autoricemos estos medicamentos como, digamos, con unos plazos de tiempo tan reducidos como nunca antes se habían hecho.
Sería un argumento más que suficiente, ¿no?, para quienes todavía muestran reticencias por la celeridad con la que se ha conseguido esta vacuna.
Absolutamente. Sabemos que estos grupo de científicos, por decir grupo, porque son cientos o miles de personas las que están trabajando conjuntamente y acorde con las agencias regulatorias, lo están haciendo noche y día con el objetivo de frenar esta pandemia y que las personas que pueden verse afectadas de forma más digamos, gravemente, puedan disponer de una medicación que sea segura y eficaz para todos ellos y que se pueda poner en el punto de vacunación o de acceso a la misma de la forma más precoz posible.
Luis Martínez Alcorta, vocal de la Asociación Española de Vacunología, gracias una vez más por haber atendido nuestra llamada.